Llego a Bucarest, la capital de Rumanía, le acogió un calor abrasador, el que ha acompañado a los vecinos centroeuropeos a lo largo de todo el verano. Tras aterrizar en la capital, tuvo que coger una furgoneta que lleva pasajeros hasta diferentes ciudades. En su caso, fueron 3 horas hasta llegar a la ciudad de Braila. Braila, en el este del país, cerca de la frontera con Moldavia, Ucrania y el Mar Negro. Ahí se encontró con una isla cultural, la región de los Lipovenos. Les hablamos de barrios con casitas pequeñas, hechas de madera, con un cierto aroma a construcción rusa. Asier López, de Arcaute. Y vas a una boda, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, buenos días. Una boda lipovena.
Sí, la boda de Alex y Claudia, dos amigos míos que son lipovenos. Claro, nadie sabrá qué
son. ¿Quiénes son los lipovenos, no? ¿Y cómo llegaron a Rumanía?
Pues los lipovenos nos retrotraemos al siglo XVII en Rusia. Allí, tiempos de guerra, el zar Alejos estaba luchando contra los polacos por el poder de Ucrania, y entonces tomó el poder un metropolita, Nikon, que decidió renovar la liturgia de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y un montón de cambios, tal. Y la gente, pues mucha gente, querían seguir con las tradiciones antiguas. Y entonces hubo una escisión. Y el metropolita que tenía el poder, porque el zar estaba por ahí guerreando, les empezó a perseguir. Y tuvieron que huir.
¿Y llegaron a Rumanía?
Sí, primero llegaron a Ucrania, de allí también les persiguieron. Y entonces se asentaron en Rumanía, a orillas del Danubio, porque siempre han estado muy unidos a la pesca. Entonces son culturalmente rusos, genéticamente también rusos, pero viviendo en Rumanía.
¿Tú llegaste allá? ¿Qué te llamó la atención? Primero te costó llegar. 3 horas en una furgoneta.
El calor. Porque justamente allí también comentaban, ha sido una ola de calor que no se recordaba ni los más viejos. Pero bueno, sí que dentro de una ciudad. Pues bueno, una ciudad normal, sí que está pues un poco venida a menos porque era una zona de astilleros que uh-huh. pues como también pasó por aquí que se vino abajo. Pues dentro de esa ciudad, en las afueras, hay un barrio que parece un pueblo. O sea, no sigue las construcciones.
Los cánones, quizás,
eso,
¿no?
Es. Uh-huh. Y es un pueblito, se llama el barrio Pisk, que ahí es donde se asentaron los lipovenos. Entonces es una isla rusa dentro de...
¿Se notan las construcciones, por ejemplo, de las casas en ese barrio?
Sí, algunas han cambiado ya y se han modernizado, pero todavía se conservan muchas que son de madera, con esos adornos ahí en los canalones. Sí que había un aroma a Rusia.
Uh-huh. Estuviste unos días allá.
Sí,
en principio,
porque el uh-huh. objetivo principal era ir a la boda de mis amigos.
Pero una vez pasada la boda, decidiste disfrutar del país. Estamos hablando de un país que no es muy conocido. No es un país que uno suele elegir para pasar las vacaciones, ¿no? Rumanía.
Sí, es un gran desconocido, pero es una joya. Es una joya de la naturaleza, es una joya también de... tiene ciudades preciosas. Que para mí también ha sido una sorpresa, porque el objetivo principal era ir a la boda, pero también aprovecha para hacer un poquito conocer el país y ha sido un descubrimiento y para ir con más tiempo y conocerlo mejor.
Oye, ¿dónde comenzaste? Creo que en el Danubio. Una vez, evidentemente, de la boda, te fuiste al Danubio, un río con un atractivo yo creo que impresionante, ¿no?
Sí, como te decía, los lipovenos se asentaron al lado del Danubio y lo tienen al lado. O sea, se llega de este barrio, está al lado y además allí cerca es el lugar de todo el recorrido del Danubio donde tiene el cauce más ancho. Entonces, claro, es un señor río y eso que ahora en agosto estaba, no estaba en su época con más agua, pero sí, es un sitio precioso.
La segunda visita al centro del país, a Transilvania. No podía faltar Transilvania.
Sí, además eso, como no había tampoco mucho tiempo para ir al norte, que también es muy, muy chulo, pues nos fuimos a Transilvania y paramos primero en Brasov. Brasov, Transilvania es también un poco mezcla cultural. Allí estuvieron los sajones de origen alemán durante mucho tiempo y entonces se nota que vas ahí y dices, pues sí, parece que estoy en Austria, en Alemania, por las construcciones, las ciudades, pues eso...
Muy ordenadas,
muy ordenadas,
¿no?
Sí, unas construcciones muy centroeuropeas.
Sí, de cultura germánica,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que dejaron además su impronta en la región. ¿Se ven las casas, me dices, se ven la iglesia, se ven la gastronomía?
Sí, también hay, bueno, pues el tipo de salchichas, estos cocidos, bueno, también es un poco ya mezcla de toda esa zona, ¿no? Hungría, tipo gulás, tipo, sí, es una, pero bueno, lo de las salchichas sobre todo.
Hablamos de un país muy montañoso, muy escarpado.
Sí, los Cárpatos. Los Cárpatos recorren todo el país, entonces, bueno, es unas montañas, una cordillera muy salvaje, o sea, difícil de atravesar, y bueno, pues eso le da, tienen parques naturales, una naturaleza, creo que están incluso teniendo problema con los osos, porque tienen tantísimos osos que se acercan a las ciudades, a los pueblos, y claro, un oso es un señor animal que hay que tener cuidado.
Oye, ¿cómo te ibas moviendo por allá?
Bueno, fuimos en coche, ¿no? En coche, bueno, las carreteras es el toque que habría que mejorar, porque sí, la verdad que bueno, es un debe en el país, unas carreteras, pocas autovías, creo que hay una o dos, uh-huh, que recorren sobre todo las ciudades más importantes, pero una vez que te sales de ahí, ya, bueno, es como aquí hace 40 años. Entonces,
uh-huh. Visitasteis el castillo de Bran, el castillo de Drácula. Cuando uno habla de Transilvania, lo primero que nos viene a la cabeza es Drácula.
Sí, bueno, eso es el timo del viaje, porque bueno, ellos mismos ya saben que ese no es realmente el castillo de Vlad Tepes, que era un príncipe,
el empalador, ¿no?
Uh-huh. Que luego a través de él, pues bueno, en él se basaron para la novela de Drácula y todo esto. Pero bueno, ese castillo en concreto no era el castillo de Vlad Tepes. Lo que sé que, bueno, pues es un castillo que está bien conservado y que, bueno, pues han decidido que, vamos a decir que este es el castillo de Drácula, porque el castillo donde vivió Vlad Tepes está en otro lado, al otro lado de la, uh-huh, de la cordillera, en Poyenari.
Se ha convertido en un lugar que es peregrinaje de los turistas, una peregrinación,
sí, sí,
absoluta, ¿no?
Sí, 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 estábamos ahí como sardinas en lata. O sea, eso quizá fue lo que menos me gustó, fíjate, del viaje, porque bueno, pues sabes que estás en algo que es artificial. No, el castillo no es artificial, no, es antiguo y fue castillo de la familia real rumana. Y entonces, bueno, pues es bonito. Pero si el que quiera ir ahí porque tiene algo que ver con Drácula, pues no.
Con el empalador, con Drácula. Llegasteis a más puntos, os seguisteis moviendo, seguisteis viajando, pero siempre os llama la atención por algunas fotografías que he visto, que me has hecho llegar unas fotografías. Oye, todas las poblaciones, muchos de los pueblos, mantienen la construcción de las casas de Transilvania. Son unas casas que son como de cuento.
Sí, exactamente. Además, no solo las ciudades pues más importantes, pues Brasov, Sibiu, sino que atraviesas cualquier pueblito por la que pasa la carretera por ahí y tienen sus casas tradicionales. A mí me ha llamado la atención cómo han sabido mantener. Fíjate que
sí,
pues, bueno,
no es
Rumanía
fácil.
Es un uh-huh país que ha pasado por una situación económica muy complicada, los tiempos de la dictadura y todo eso, pero han sabido mantener esa estructura y la verdad que muy bonito, muy bonito. Da gusto pasar por pueblos que mantienen sus tradiciones, sus costumbres y bueno, y encima es que es bello, es bonito de ver.
Has mencionado también Sibiu, una ciudad con una gran influencia germánica también en el país.
Sí, Sibiu antiguamente se llamaba Hermannstadt en alemán. Uh-huh. Y estuvo poblada mayoritariamente por alemanes hasta la Segunda Guerra Mundial. Que después de la Segunda Guerra Mundial huyeron por miedo a que los comunistas que habían tomado el país pues les acusaran de colaboradores de los nazis,
uh-huh,
y entonces huyeron. Ahora miré y quedan un 2% de la población es de origen germano. Pero el actual presidente del país es de allí, de Sibiu, fue el antiguo alcalde, y es de origen alemán.
Se juntan estos pueblos, se juntan con los Cárpatos. Vosotros cruzasteis, ¿no?, la cordillera de los,
sí,
Cárpatos, de una belleza paisajística impresionante.
Sí, además es que hay una carretera que es espectacular. Es de un nombre muy difícil, Transfagarasan, pero es espectacular. Porque pasas de la llanura a subir hasta 2030 y pocos metros con una carretera. Bueno, que curvas es poco, o sea, curvas de, bueno, pues es como una montaña rusa, pero en la carretera. Eso sí, te puedes imaginar que el paisaje es espectacular. Es una carretera que solamente está abierta de junio a septiembre, octubre, porque el resto es imposible llegar por la nieve. Dicen que llega a 5 metros de nieve.
Una carretera que fue mandada a construir en los años 70.
Sí, por Ceausescu, el dictador rumano, que por miedo a que los rusos, la Unión Soviética, invadiera el país, como hizo con Checoslovaquia, pues hizo esta carretera para poder atravesar los Cárpatos rápidamente.
Oye, ¿qué se va viendo desde la carretera? Porque yo imagino que, no sé si parasteis o pudisteis parar en algún momento para ver el paisaje.
Sí, la verdad que bueno, a pesar de ser una carretera de alta montaña, pues hay sus recovecos en los que, y además es que te pide el cuerpo parar. Es que vamos a parar aquí, vamos. Entonces, pues primero, pues son pues bosque de pues de pinos y de este tipo de vegetación, y según vas subiendo, bueno, vas pasando también ríos, hay una catarata espectacular, y luego ya vas subiendo más arriba, ya Monte Pelao sin vegetación, uh-huh. Pero pues bueno, pues de alta montaña llegas arriba, encima arriba se ve, claro, como es un valle muy encajonado, se ve toda la carretera desde arriba, todo el camino que has hecho con todas las heces de la carretera, que es espectacular. Arriba hay un lago de origen glaciar, y bueno, pues las montañas o los picos, uh-huh, que ahora pues al ser verano estaban sin nieve, pero bueno, en invierno eso tiene que ser una maravilla.
Oye, animales, has mencionado los osos.
Sí, es una zona, bueno, osos no vimos. Gracias a Dios no tuvimos que... Pero bueno, pues es una zona
osos,
de
¿no?
osos, de lobos, linces también hay, mira, me sorprendió. Que es una zona también, claro, no el lince ibérico, o sea, el lince de allí, no sé qué tipo de lince será. Uh-huh. Pero bueno, sí que es una zona, claro, es que es ahí porque han hecho esta montaña, esta carretera, totalmente, pues bueno, pues como hacen los dictadores, ¿no? Por mis narices que por aquí va a pasar la carretera, va a pasar. Pero el resto es una zona infranqueable. Entonces, bueno, los animales por ahí camparán a sus anchas.
¿Te ha sorprendido Rumanía?
Sí. Sí, la verdad que, bueno, y además he tenido la suerte de, claro, ir a una familia amiga que me acoge con todos sus, con vecinos, los amigos, entonces ha sido primero, pues, la gente que te acoge, maravillosa. Y la propia boda, que fue una experiencia antropológica también muy, muy bonita, y el país...
Sí, una experiencia cultural, ¿no?
Sí,
diferente.
Sí, porque, bueno, no hemos hablado, pero fue una boda de 2 días, muy tradicional, conservando sus tradiciones,
sus
diferentes,
sí,
a lo demás, ¿no? Entonces fue precioso, y vivirla desde dentro y como uno más de la familia. Entonces, bueno, pues, o sea, que no era yo que yo iba puntualmente, sino que yo lo viví desde el núcleo de
y fuiste con ellos, además, que te fueron llevando por diferentes localidades, ¿no? Diferentes poblaciones. Con ellos te acercaste hasta Transilvania. Por cierto, la relación que se establece con los rumanos y con las rumanas, ¿están acostumbrados, por ejemplo, al turismo? ¿Es una población que ya se ha abierto?
Hay zonas, Transilvania es más turístico que en Braila, donde estuve, que ahí pues poco turismo va, ¿no? Pero bueno, el tema es que el rumano es muy viajero, no por placer, sino pues por situación
porque le ha
económica.
Tocado, sí. Uh-huh.
Entonces, pues bueno, hablamos de los lipovenos, una de las mayores comunidades de lipovenos fuera de Rumanía está en Amorebieta. En concreto, en el País Vasco hay muchos lipovenos, en Londres, en Italia, entonces han tenido que salir del país para, pues bueno, pues para salir adelante. Entonces, pues bueno, están acostumbrados. Hay muchos que ahora en verano, pues vuelven de sus lugares de trabajo, vuelven allí, pues bueno, pues a visitar a la familia, a estar, ajá, allí, a ir a hacer barbacoa en el Danubio. Entonces, bueno, pues no están aislados, sino que muchos de ellos ya conocen. Pero
sí,
bueno,
pero la relación que se establece con el turista, por ejemplo, ¿no? Los que se han quedado, los que viven allá.
Pues curiosos, te preguntan, quieren saber, claro, hay muchos rumanos en España, entonces pues te dicen, pues yo tengo un primo en Madrid, yo tengo un hermano en no sé dónde. Entonces, bueno, pues sí que... Y luego, bueno, pues también a través del deporte, el fútbol, te puedes imaginar. Cuando dices, ya, y eso que yo ni soy del Real Madrid ni del Barcelona, pero te lo primero, ¿qué eres, del Real Madrid o del Barcelona?
Son los equipos más
y yo,
conocidos,
no, del Alavés.
Entonces, es cuando uno tiene que explicarles.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Por cierto, Asier, ¿cuál sería, no sé si el mejor momento de este viaje, pero sí la anécdota del viaje de Rumanía?
La anécdota. Pues mira, el día de la boda... El cura, ahí el pope, pues van ahí vestidos, claro, con el rito antiguo ruso, te puedes imaginar, ¿no? Entonces pues le dijeron, mira, aquí Asier, que ha venido de Vitoria, tal, no sé cuál. Y me dice, ven conmigo al Danubio que te bautizo, por el rito lipoveno. Y le digo, no, que yo estoy bautizado por el rito católico. Y dice, no, pues te bautizo otra vez. Y yo, no, pero que yo una vez ya estoy bautizado, no me voy a bautizar otra vez. Y digo, y además que el Papa ha llegado a un acuerdo, leí hace poco con el patriarca ruso, que si ya estás bautizado, no hace falta volverte a bautizar. Y me dice, aquí el Papa soy yo. Entonces hace lo que yo diga. Y luego hablando con los amigos, me dice, es que este aquí es el que maneja el cotarro. Claro, aquí en este barrio no se hace nada.
¿Al final
sin que
te llevó el Danubio o no?
No. Además era, la verdad que imponía, medía casi 2 metros, unas barbas, porque los lipovenos ya mayores no se pueden afeitar la barba. Entonces, claro, pues unas barbas que le llegaba
inmensa,
casi hasta
¿no?
el ombligo. Uh-huh. Entonces, parecía un vikingo.
Asier, ¿volverás a Rumanía?
Sí, porque me ha quedado, bueno, aparte que los amigos, por supuesto, pero me ha quedado gran parte del país. Sobre
un
todo
país a descubrir, ¿eh?
Por el norte. Uh-huh. El norte me llama especialmente la atención, Bucovina, Maramures, que me han dicho que es espectacular.
Un país, Rumanía, decíamos, por descubrir, un país muy desconocido para todos nosotros. No es un país excesivamente abierto al turismo, por lo menos no es un país que elijamos para hacer turismo. Hoy nos hemos trasladado hasta allá. Asier, que nos vamos a despedir. Asier López de Arcaute, muchísimas gracias
a ti,
por
Pili.
Estar aquí. Que te vaya muy bien. Hasta la próxima.
Gracias.
Agur.